También vamos a despedirnos esta noche de otro curso de formación del profesorado, el pasado prehistórico de la humanidad. Los directores, Mario Menéndez y Victoria Cabrera, junto con el especialista Bernardo de Quirós, nos acercan la figura humana en el arte prehistórico.
Hola, buenas noches. Estamos de nuevo con ustedes en el curso del pasado prehistórico de la humanidad, con un tema que sin duda resulta apasionante, puesto que constituye uno de los apartados de la prehistoria sin duda más atractivos, como es el tema del arte. Nos acompaña la profesora Victoria Cabrera, codirectora del curso, y el profesor Bernardo de Quirós, catedrático en la Universidad de León y especialista en el tema que nos ocupa de arte. El arte paleolítico, tanto en su versión de arte rupestre o parietal, es decir, aquel que se realiza en las cuevas y que es el más conocido por el gran público, sobre todo los grandes santuarios, como en su aspecto menos conocido, pero sin duda también apasionante, como es el arte mueble o mobiliar, es decir, ese arte de los pequeños objetos, ese arte de las estatuillas, las famosas Venus, las figuras animales, etcétera, constituye sin duda, repito, uno de los aspectos más trascendentes de la prehistoria, puesto que, en definitiva, está señalando de una forma clara y de una forma, desde el punto de vista del análisis estilístico, pues diría espectacular, el comienzo de las manifestaciones artísticas, el comienzo de la sensibilidad, refleja la espiritualidad de esa nueva especie dentro de nuestro género Homo, que es el Homo sapiens sapiens, responsable de estas primeras manifestaciones, que en definitiva somos nosotros mismos, es decir, son aquellas manifestaciones que nos hacen más humanos en los comienzos de nuestro andar por el planeta. Tanto en los aspectos rupestre como mobiliar, este arte va a ocupar todo el Paleolítico superior, es decir, desde hace unos 40.000 años, un poquito menos, hasta hace unos 10.000 años en que, casi tan misteriosamente como aparece, desaparece con el final del Paleolítico y el desarrollo del Mesolítico o Epipaleolítico. A lo largo de todos estos años se crearon los grandes santuarios rupestres y se realizaron las maravillosas obras de arte mueble que hoy podemos contemplar en algunos museos. Esto ha afectado a diferentes campos temáticos que hoy trataremos aquí muy por encima, centrándonos sobre todo en la figura humana, pero teniendo en cuenta que ya el artista prehistórico descubre en sus realizaciones los dos grandes campos del arte, que son el realismo y la abstracción. En uno y en otro campo van a realizarse estas figuras que abarcan esa temática amplia que está en directa relación con la naturaleza, con lo que observa el hombre prehistórico.
Sí, como decías, la temática fundamental del arte paleolítico, tanto en las dos vertientes, rupestre como mobiliar, realmente se basa en tres grandes manifestaciones, por así decirlo, o figuraciones. Una son las animales, las representaciones animales, que son quizá las más conocidas por su majestuosidad en muchos casos y las grandes escenas y paneles que se han compuesto, como los de Altamira, o como los de Castillo, o los de Lascaux. Después de estos animales en los que son realmente la fauna, constituyen la fauna que ellos cazan, son los grupos cazadores, y que en algunos casos, sin embargo, se ha hablado de posibilidades de animales totémicos o de representaciones sociales del grupo, más que en sí de una magia de caza, como se supuso en un principio. Además de esta fauna que acompaña al hombre a lo largo de todo el Paleolítico superior, tenemos las representaciones simbólicas que son quizá extrañas, que incluso presentan regiones según las manifestaciones que tengan. Por ejemplo, los tectiformes son claros y muy específicos de la cornisa cantábrica, son distintos en la Aquitania, y que son signos extraños que pudieran simbolizar la abstracción máxima del grupo social que lo está representando. Estos signos y esta fauna que está representada tanto en el arte mobiliar como en el arte rupestre, a veces van acompañados de unas figuras normalmente muy esquematizadas o a veces exageradamente desproporcionadas, como para dar visión de un mundo religioso que acompaña al hombre paleolítico, que son las figuras humanas. Estas figuras humanas, que son las que de las que vamos a tratar más en profundidad en este programa de radio, se pueden dividir entre antropomorfos y figuras femeninas, pero realmente estas figuras se mueven en dos mundos, digamos, cronológicos un poco distintos. Un mundo más antiguo, que ocuparía la Auriñaciense y el Gravetiense, y un mundo más cercano al final del Paleolítico Superior, como sería el Solutrense y sobre todo el Magdaleniense, con las grandes manifestaciones de arte rupestre.
Sí, como bien habéis comentado, hay una primera etapa del arte paleolítico que es la que se va a relacionar con el mundo del Auriñaciense y del Gravetiense. Como antes también se ha comentado, de la misma manera que desaparece, aparece. Sabemos que en una fecha, hace aproximadamente 30.000 o 32.000 años, encontramos por primera vez evidencias artísticas naturalistas. Curiosamente, dentro de estas primeras representaciones artísticas naturalistas va a estar la figura humana. En ese sentido, aparecen en algunos yacimientos de la zona del sur de Alemania, sobre todo en yacimientos como la que es en Klosterle o el yacimiento de Holstenstadel, las primeras figuras humanas, que en este caso son figuras masculinas, sobre todo en el segundo, en la cueva de Holstenstadel. Es una figura muy interesante porque junto a una postura erguida típica de un humano, presenta una cabeza de león, lo cual resulta interesante de ver que en un momento ya tan antiguo, ya el arte en sí es tan complejo que es capaz de crear figuras que podemos decir fabulosas, es decir, el juntar el cuerpo humano con una cabeza de animal. Junto a estas primeras manifestaciones artísticas, tenemos que citar una segunda gran etapa, que es un poco la conocida de las Venus Auriñacienses. Término que, curiosamente, es un término erróneo, porque realmente, cronológicamente, se sitúan en el Gravetiense, aunque hereda un poco esa terminología antigua. A este momento de estas Venus Gravetienses, que sería su nombre auténtico, está la famosa Venus de Willendorf, una de las probablemente más famosas, en otros yacimientos como Dolly Vestoniche, Pavlov, en la República Checa, Brasenpuy o Tursac en Francia, o los yacimientos rusos de Abdevo, Kostienki, etcétera, donde aparece esta primera figura humana femenina, con unas características muy particulares, de figura normalmente desnuda, con los senos muy marcados, con las características de partos múltiples también bastante marcadas en la mayoría de ellas. Curiosamente, con algo que va a ser también habitual en el arte rupestre, que es la falta de caracteres definidores. Curiosamente, casi ninguna de estas Venus tiene cara que la podamos identificar, salvo quizás la de Brasenpuy, pero que es absolutamente esquemática, pero ninguna tiene cara en sentido estricto. Hay trazos, líneas, marcas que indican los ojos, la boca, en algunos casos sugerentes, pero que realmente ninguna tiene un retrato en sentido estricto que podemos decir de este primer momento, de estas primeras obras de la humanidad.
Bien, las figuras humanas, efectivamente, como ha señalado bien el profesor Bernardo de Quirós, tienen una configuración un tanto diferente al resto del arte que se realiza en ese momento, mientras que hay un gran detallismo en ocasiones para las representaciones de animales, hasta el punto que han podido diferenciarse, por ejemplo, especies animales por pequeños detalles anatómicos que el artista hace figurar. Sin embargo, las figuras humanas tienen ese carácter general que permite identificarlas como humanas, pero muy poco más. A veces incluso es difícil hasta establecer el sexo. En otras ocasiones se marca explícitamente. Y es diferente del resto del arte también, es decir, que de alguna manera se realiza con unos parámetros propios diferentes de otra temática, porque en otro caso, por ejemplo, como es la ausencia general, no se puede afirmar nada de forma categórica seguramente en estos estudios, pero de una forma general podemos decir que no existen escenas en el arte paleolítico. Bien, pues la figura humana en ocasiones aparece claramente formando escenas, es decir, en un contexto que le da sentido al resto de representaciones. Tenemos el caso más conocido del cazador que yace en el suelo frente a un bisonte herido en la cueva de Lascaux, o incluso algunas escenas con figuras humanas más próximas, como puede ser en la cueva de los Casares, en la meseta de la península ibérica, o, en fin, otras escenas que pueden señalarse en algunas cuevas, incluso en un tipo de representación específica, como son esas imágenes híbridas medio animal, medio hombre, que genéricamente se definen como antropomorfos y que a veces se asocian con actividades específicas relacionadas con el mundo del chamanismo, con la atracción de los animales, con la caza. En fin, sin duda este es un tema que merece algún comentario más concreto, ¿no?
Sí, realmente nos tendríamos que ir ya al mundo un poco más reciente del madaleniense o del solutrense para encontrar estas figuras tan, tan extrañas, ¿no? Realmente los antropomorfos que van revestidos de una dignidad especial por esa característica de la figura masculina y después la cabeza representada por otras, cabezas extrañas de animales o incluso mezcla de diferentes atributos animales, tendríamos los brujos, los sacerdotes como el de Troafer, que está en un divertículo especial de la cueva, aislado, como implicando lo que tú decías antes, un poco el chamanismo o la atracción de un sacerdocio especial dentro de un mundo religioso de los grupos cazadores. Este mundo extraño de los antropomorfos tendríamos grandes manifestaciones en la península ibérica, por ejemplo, la Cuadernos de la Peña, tiene un antropomorfo muy característico grabado. Normalmente son grabados, como aparecen estas manifestaciones, y que son los que han llamado fantasmas, del tipo fantasma, que es con la cabeza redondeada y el cuerpo simplemente sileteado rápidamente, siguiendo la figura masculina. Estos antropomorfos de tipo fantasma aparecen también en Altamira, en el gran techo de Altamira, y también se puede parangonar a los que aparecen en los Casares dentro de la península ibérica. Sin embargo, tendríamos unas manifestaciones extrañas, muy imaginativas y que realmente son escasas también, como las que aparecen en una de las galerías profundas de Altamira o en la Cueva del Castillo, no muy alejadas, que son las máscaras, que consisten en aprovechamientos naturales de la roca en galerías estrechas o divertículos muy pequeños, en los cuales, girando la cabeza, siguiendo diferentes giros, podemos observar caras, rostros que nos observan. Esas máscaras muchas veces están solamente sileteadas, los ojos, marcadas la nariz y a veces quizá la boca, según las protuberancias de la roca que nos imprimen. Es decir, un aprovechamiento de los relieves del sustrato del mismo elemento de la pared y que simplemente van representando diferentes caras que van rodeando al espectador o al, digamos, iniciado, el que se está iniciando dentro del mundo de la caverna. En el mundo del arte mueble encontraríamos, por el contrario, en esta segunda etapa, unas figuras muy características que son las Venus, como las que se conocen en Gensdorf, en el yacimiento alemán de Gensdorf, que están silueteadas simplemente de perfil y son figuras muy estilizadas y que únicamente se señalan sin cabeza apenas y de una forma triangular. A veces esta acción ha llegado a los signos triangulares que se conocen en otros mundos. Con ello, damos por terminada esta sesión sobre la figura humana en el arte paleolítico, muy rápida, pero creemos que por lo menos ha sido clarificadora para ustedes. Muchas gracias.